Bueno, estamos acá con Andrea, un gustazo en nuestro programa de tenerlo. Estamos ahí haciendo medio la parabólica humana para que salga la comunicación. ¿Cómo estás, Andrea?
Estoy muy bien. Mira, estoy mirando los nonos acá en Tras la Sierra, justo.
Ah, mirá. Así que, mirá qué bueno. ¿Sabés, Andrea, que la verdad que la otra vez estaba mirando un video que a Luca una vez, Tom Lupo, en una entrevista le preguntó, Luca, ¿qué hay debajo de esa peluca?, ¿no? Y yo venía acá para la radio y preguntaba, ¿qué le puedo preguntar a Andrea para arrancar y romper el hielo? Y bueno, se me ocurrió, Andrea, ¿qué hay debajo de esa melena?
Y bueno, está el Andrea, a diferencia de abajo de la peluca que había Luca, abajo de melena no tengo, o sea, un par de pelos parados blancos.
Bueno, Andrea, empezamos ahora sí, en serio, con la entrevista. Junto con Luca, son los dos únicos romanos de la familia Prodan. Tus hermanas Claudia y Michela nacieron en Pekín, tu mamá en Shanghái, tu viejo ahí en Estambul. ¿Cómo era vivir en una familia tan cosmopolita?
Bah, para nosotros era totalmente normal. O sea, te digo la verdad, Luca y yo nos sentíamos como los más aburridos porque los otros venían cargados con todos estos viajes, estas historias, sí, y idiomas que nosotros no hablábamos. Porque mis padres, cuando no querían que Luca y yo escucháramos lo que querían hablar sobre nosotros, hablaban en fluido chino, mandarín. ¿Comprendes? Sí. Es una cosa absurda, claro. Pero... Así que, no... lo que sí nos hizo una familia como exótica en todo lado, porque claro, después cuando fuimos a estudiar en Inglaterra o Escocia, como yo y Luca, éramos raros, ¿viste? Por estas mezclas que teníamos.
Claro.
O sea, para el argentino no es tan raro esto, porque los argentinos vienen de todo lado. Sí. Hay familias, ¿viste? Con ancestros que pueden ser polacos, como alemanes, italianos, españoles, lo que sea. Pero para el italiano o el inglés es un poco más extraño el extranjero porque son más, tienen esas tradiciones más inculcadas.
Claro. Y es una familia también muy ligada al cine. ¿Cómo llega la familia, a la familia Prodan?
¿Cómo llega qué?
El cine a la familia Prodan.
Ah, bueno, mira, mi papá cuando llegó de China y empezó a trabajar en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, trabajaba en Cinecittà, en los estudios más grandes de Europa de cine, porque hablando varios idiomas y teniéndola bastante clara, era muy útil. En esta época se hacían muchas películas de Hollywood, o sea, Yankees en Roma también, más allá de todo el cine italiano. Y así que él ya... trabajó, hasta fue productor, director de cine, ganó un premio importante en Venecia, en el Festival de Cine en el 53, creo, con su película Una Cruz Sin Nombre. Mm. Estaba todo esto, pero después, como mi padre dejó el cine, se dedicó a algo más serio, como, sí, como el arte chino, que era sí, su especialidad. Mi hermana Michela terminó siendo la que se dedicó completamente al cine toda su vida. Y yo, bueno, yo hice más de 40 películas como actor y trabajé por toda la primera mitad de mi vida. También decimos en cine por todo lado, porque he trabajado en muchos países, viajé muchísimo, hasta que pude relajar un poco en Argentina y dedicarme a la música, que es realmente lo que más libre me deja, claro, lo que me gusta más.
Claro. Sos un actor muy reconocido, ¿no? Recién lo dijiste vos. Laburaste en varias...
No, muy reconocido, no. Decimos que yo fui una grande promesa en Italia por un periodo, sí, pero y después trabajé mucho, pero francamente no era un trabajo que me llenaba, o sea, realmente al revés, me estaba vaciando siempre más y me di cuenta a tiempo para dejarlo. Aunque, viste, la gente ve el éxito y piensa, uy, qué suerte que tiene este, pero no saben cuál es el precio personal del éxito. En mi caso... yo necesitaba algo menos protagonístico y más tranquilo, y después empezar otra vez, pero de otro lado, con la música.
Claro, me refería a que, bueno, que trabajaste, ¿no?, con actores y con figuras de la talla, bueno, de Ornella Muti, Bruno Ganz, Ava Gardner, Fernando Rey, Federico Fellini, bueno, entre otros. ¿Cómo fue tu experiencia de trabajar con todos esos gigantes de la filmografía mundial?
Bueno, muy gracioso, porque al final cuando los conoces son personas, ¿no? Algunas tienen actitudes más de estrella, porque se acostumbraron desde tanto año a ser mimados por ser famosos. Claro. Otros son más cancheros. O sea, al final son siempre personas. Mm. Igualmente, o sea, para llegar a ser famosos en su rubro, tienen algo. O sea, más allá de que tienen un buen agente de prensa, etcétera, sí, realmente son también personas que tienen algo especial. Y esto es lo más divertido de haber trabajado con ellos, porque te cruzas con personas que tienen mucho para contar, y así que algo se te pega, ¿no?, de todo eso, se te pega encima las anécdotas, por ejemplo, que es algo que hoy en día yo reciclo algo en mi vida, porque tengo una de las cosas que hago es una banda que se llama el Prodan Pandora Pau.
Sí, 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 sí.
Y bueno, con eso voy por el país contando historias de mi vida y esos encuentros y otras cosas que tienen que ver también con mi familia, con Luca, bien, conmigo, con todo, pero mezclándolo con canciones mías, a veces con canciones de Sumo, porque la gente se espera esto y es divertido, claro, hacerlas. Pero muchas son canciones de Sumo que no son conocidas, por ejemplo, o canciones de Luca de su época en Londres, con, claro, Nuclear Heads, que era, sí, su banda inglesa, que nadie conoce, que están buenísimas. Sí, sí. Así que traemos cosas nuevas a un público ávido de saber algo más.
Sí. Y también hay un documento, ¿no?, en el que se le ve a Luca, ¿no?, cantando, tocando la flauta, ¿no?, vestido de hippie en una película de Fellini. Vos lo habías compartido en tus redes.
Claro, bueno, esas son esas rarezas, ¿viste? Sí, porque no es algo trascendente en un punto, pero es gracioso, y también porque Luca sea parte de un grupete de hippies posta a posta, sí, de la época, ¿no?, del 69, y eran como un grupete que Fellini fue a buscar para insertar en su película Roma, y claro, en una toma justo empieza con Luca arriba de la Trinidad dei Monti en Roma, en la escalera de Plaza de España, tocando una flautita con una panorámica, sí, que baja. Esto fue como si, medio como una sorpresa para nosotros también, pero me recuerdo cuando Luca hablaba de que había sido, aparte porque él habló con Fellini y le contaba cosas que después Fellini utilizó en la película. Así fue, Fellini era así, era como un enorme, yo trabajé con Fellini también, pero trabajé proprio en dos películas con él, y así que sé que era como un pulpo que se alimentaba de mil anécdotas que le contaban, ¿viste?
Bien. Hablando un poco de lo que vas a hacer con Pandora Pow, ¿no?, y con tus otros proyectos musicales, ¿pensás venir a Salta? ¿Pensás venir al norte en algún momento?
Siempre, o sea, la idea de el Pandora Pow realmente es un show pensado para el interior, para finalmente moverse por todo el país. Y no solo darle a la oportunidad a quien está más alejado de los viejos centros de antes, como Buenos Aires, ¿viste? Porque uno siempre habla del centro, pero francamente el centro hoy en día ya no existe. Todos con nuestros celulares somos el centro de algo, todo el mundo ya es el centro. Sí. Y eso está muy bueno porque te mantiene en contacto mucho más, no te tenés que sentir tan alejado. Por eso para mí es interesante volver a Salta, porque yo ya hice una película ahí hace muchos años, Nowhere, una película de Luis Sepúlveda, que tenía actores internacionales famosos, y además yo era el italiano. Después estaba Sbaraglia, que era el argentino, estaba Harvey Keitel, que hacía del Yankee. O sea, era una película bastante interesante, y la filmemos en Salta, y he ido a Salta varias veces también con un programa de radio, así que me encantaría volver. Seguramente vamos a venir a tocar ahí.
Bueno, buenísimo, te esperamos, sabes que estamos, avisanos si estamos acá esperando.
Sí, a pleno.
Luca contaba en las entrevistas que decidió venirse para Argentina cuando, bueno, su amigo Timmy McKern una gran persona también, tuve la oportunidad de conocerlo. Le mandé una foto de Timmy, ¿no? Junto a su familia y su perro, justamente donde estás vos en este momento disfrutando del paisaje hermoso que debes tener enfrente, que es el Valle de Tras la Sierra. ¿Vos cómo te decidiste a venir a nuestro país, ¿no? Instalarte acá, y más precisamente justamente en el Valle de Tras la Sierra. Porque justamente creo que vos viniste en el 95 cuando todo el mundo se iba.
Mira, yo vine en el 82 la primera vez a verlo a Luca y este fue el primer lugar aparte Hurlingham que conocí acá en Tras la Sierra, pero nunca en mi vida pensé que iba a volver, francamente, ni bueno, a volver puede ser, pero a vivir nunca. Pero viste, entre una cosa y la otra, la vida fue realmente increíble, porque cuando volví después de varios años de la muerte de Luca a grabar mi disco acá en el 95, conocí a una mujer, tuvimos un hijo. Y ya teniendo un hijo en Argentina, la cosa, viste, ya estaba como que ya tenía más que un pie, decimos, en el país. Pero entre una cosa y la otra, fue propio mi hijo a decidir mi destino, porque quería estar cerca de él, y me vine a vivir para siempre a Argentina, y compré esta pequeña casa en Tras la Sierra, donde ahora, con otra mujer, ya tuve dos otros hijos, y así que ya es el centro de mi mundo. O sea, yo, por ejemplo, en este momento estoy acá descansando de estas giras y de lo que hago con mis otras bandas también. Sí. Y es un lujo poder vivir acá, es un lugar muy puro, maravilloso. Ahora se vienen los turistas, que bueno, ahí se desequilibra un poco todo por un par de meses, pero sí. Después por el resto del año sigue, vuelve a ser el paraíso terrenal.
Bien. Andrea, ¿cómo era tu relación con Luca? ¿Cómo era esa relación de hermanos que tenían?
Bueno, yo me imagino que muy parecida a lo que tienen cualquier hermano. Después, con el tiempo, él se fue transformando en un mito argentino. Sí. ¿No? Antes de eso, éramos simplemente dos hermanos con un interés desbordado por el rock, probablemente. Y yo, siendo el menor, fascinado por las andanzas de mi hermano, que era bastante travieso y rebelde, que te chupaba dentro de todas sus aventuras. Era medio peligroso, Luca, tenerlo de hermano también. Había que saber cuándo parar, ¿comprendes?
Era como una vorágine, así que...
Sí, parecía todo tranquilo, ¿no? Porque era un tipo que realmente cuando estaba a su lado era como un gato que estaba ahí medio tranquilo, durmiendo. Pero realmente en su cráneo siempre estaba craneando algún otro quilombo tremendo que antes de que era demasiado tarde ya te había chupado adentro.
Y Andrea, ¿qué es lo que más extrañas de él?
Y esto, me imagino, aunque era de estas personas que te empujaban a hacer cosas que por vagueza personal o cagazo uno no haría. Sí. Y esas personas son particularmente atractivas si sos joven. Ahora, cuando estás más grande, ya es como que vos armás tus mismos quilombetes porque sabes dónde querés que paren, decimos. Pero viste, para la adolescencia, a tener un amigo como Luca era lo máximo. Y yo creo que Luca, no sé qué hubiera terminado siendo si hubiera sobrevivido a lo que fue su final, pero creo que en un punto él tuvo su grande fuerza rodeado de personas jóvenes y en su era un espíritu bastante adolescente y medio sabio, pero extrañamente también poco sabio en otras cosas, no sé cómo explicar.
Sí, te entiendo. Bueno, recién lo dijiste, ¿no? Acá en Argentina no estamos descubriendo la pólvora con lo que digo, lo que decimos, ¿no? Luca es un mito. Y realmente Sumo es una de las bandas más influyentes del rock nacional, ¿no? Fue una banda tremendamente que marcó una época. A pesar
sí,
de eso...
Sí, diría sí. Esto. Marcó una época y sigue siendo bastante vigente porque el rock no es que ha producido grandes cambios o terremotos de interés. Pero no solo en Argentina, diría que un poco está medio estancado todo lo musical. Igualmente, viste, si uno... Eso es porque estamos hablando de lo que las discográficas nos proponen. Claro. Porque si uno va buscando un poco, hoy en día hay millones de bandas y personas haciendo cosas interesantes. Sí. Pero de las grandes bandas que uno podía acceder a ser como promovidas por discográficas en su momento, bueno, Sumo obviamente fue en Argentina una de las más revolucionarias, claro. Sin duda.
Yo me refería también al hecho de que vos te viniste acá en Argentina, empezaste a hacer tu carrera artística en forma individual, ¿no? No viniste, viniste a hacer tu propio camino, ¿no? A andar el camino de tu hermano,
Mira,
o sea, con
sí,
originalidad y todo eso.
si alguien está curioso de saber lo que hago, van a ver que realmente es así lo que decís, es que
Sí.
tengo un percurso variado y continuo mío, pero la verdad es que también en un punto ser el hermano de Luca siempre me va a tener atado, ¿no?
Claro.
A su historia. Así
Sí,
que,
sí.
bueno, uno tiene que aceptar esto con un poco de humildad y divertimiento. O sea, yo no tengo ningún problema con esto. La verdad que me divierte y, como yo te digo, en varias bandas, cuando es el momento, si tengo ganas de tocar un tema de Sumo, lo hago, o de
Claro.
Luca, lo hago porque me encanta, no por otra razón. Pero francamente,
Convivís de 10 con
no es
eso.
que necesito vivir de esto, me
Claro.
entrevista que. O sea, creo que hay un montón de personas que viven más de Luca que yo, y que soy su hermano. ¿Comprendés? Con todas las bandas que hace tributo o no sé qué.
Sí. Es verdad. Cuando viniste a Argentina grabaste Viva Voce, ¿no? Que es un disco que hacés solo con tu voz, ¿no? Que fue muy elogiado. Digamos, hasta Peter Gabriel, ¿no? Y dice que Susa Sarandon también lo elogió, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de Viva Voce?
Bueno, Viva Voce para mí fue un placer grabarlo y un disco muy importante porque es lo que me permitió alejarme de la actuación, manteniendo pero el hecho de que yo quería ser distintas personas. O sea, así como yo me metí en la actuación porque me permitió hacer como 40 personajes distintos, totalmente distintos entre ellos, cuando esto empezó a hacerme mal, descubrí que podría hacer lo mismo musicalmente y que me hacía bien. Así que Viva Voce es un juego, más allá de que es un disco hecho solo con la voz y por esto es original, que no hay muchos discos parecidos, creo.
Bien.
Pero más allá de esto, fue también como una terapia muy buena para mí.
¿Y cómo te enteraste que P Peter Gabriel, ¿no? ¿Te lo dijo a vos o lo dijo en algún
Ah,
medio,
no,
¿no?
no, me
Te
escribió
escribió.
una carta Peter Gabriel a mi casilla de correo acá en Nomo, que cuando la recibí pensé que era un chiste,
Perdón, una
y
carta en papel,
él
una carta de
supo
papel.
mi dirección porque él es muy amigo de Susan Sarandon, que es una amiga mía, ¿viste la actriz? La actriz Susan
Sí,
Sarandon,
sí,
bueno,
sí.
nosotros nos conocemos desde
Sí.
muchos años, soy padrino de su primera hija, varias cosas. Y ella le encantó mi disco, lo hice escuchar a Gabriel, le regaló una copia y él me escribió esta carta y después empecé con él a tener un epistolario que está buenísimo, del
Sí.
tipo de una generosidad y un capo.
Bien. ¿Y Roma Pagana de qué se trata, tu proyecto de Roma Pagana?
No, Roma Pagana es parte de mi familia, ya son 18 años, es una banda de rock poderosa, bastante original, y diría que es donde pongo mis fantasmas más oscuros, pero también es como una crítica sociopolítica, bastante graciosa también, porque no, no, la. El panorama a veces es tan oscuro y tan denso que si no lo ves como algo medio cómico a esta altura ya te querés matar.
Y
Sí,
sí.
Roma Pagana es esto. Nosotros entramos en acción cuando vamos a tocar, entramos como una pequeña grupo de terroristas musicales, ponemos nuestras bombas y salimos, ¿viste? Somos guerrilleros del rock, eso es como
Qué
defino
buen
la banda.
título, ¿no? Andrea, la última. No,
Sí.
ahora bueno, se viene el verano, me imagino que van a venir las giras y se viene un nuevo año sin pandemia, si alguien quiere de allá arriba, ¿nos podés contar tus proyectos para este año, para el verano, giras?
Depende de mis si mi cerebro y mi cuerpo dan, porque necesito también descansar a veces,
Obvio,
pero
sí.
sí, mira, te digo, Vos sabés que yo soy muy amigo de los chicos del Gauchos de Acero.
Sí.
Y los conocí cuando eran desconocidos. Fue el primer, la primera persona a escribirle por YouTube en Argentina. Y así que estoy feliz de ver que siguen tocando.
Sí.
Pero bueno, a mí me encantaría venir con Roma Pagana o con otro proyecto. Puede ser el Prodan Pandora, puede ser el Bowie Remembered, que es una banda que toca temas de David Bowie. O sea, ya vamos a ver cuál de estas recetas va a ser la que va a dar para Salta, pero tengo muchas ganas de volver.
Buenísimo, bueno, esperemos, te esperamos con ansias. Y quería decir también
que agradezco mucho, porque aparte me están dando la posibilidad de llegar a,
claro,
alguien que probablemente va a ser más curioso de escuchar lo que pasa.
Sí, pero te están escuchando en toda la provincia.
Las tres bandas son muy buenas, especialmente el Prodan Pandora y Bowie Remembers en este momento.
Bien. Recuerdo cuando, bueno, la primera vez que te vi así en persona fue la presentación de Luca, la película de Rodrigo Espina, justamente fue en el Festival de Mar del Plata, estabas en un cine, vos terminó la película y había una persona sentada ahí en cerca de la pantalla y me acerco, bueno, todo el mundo sacándose fotos, era Andrea, un genio, hablando con la gente, contando anécdotas, la verdad, con toda la onda. Y también, bueno, te quería agradecer el hecho de que hayas aceptado la entrevista, hayas querido hablar con nosotros y hayas tenido tan buena predisposición que te pinta de cuerpo entero el buen ser humano que sos, ¿no? La buena gente
bueno,
que sos.
Bueno, gracias. Bueno, pero por favor, ¿qué podés dar en cambio a un país como Argentina, que es muy amigable, es muy entrañable y que con todos los problemas que tienen se la rebanca con la mejor onda? Yo digo, yo agradezco a los argentinos para poder hacer lo que hago acá, que me gusta. Así que gracias a ustedes.
Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Nos estamos
chao,
viendo.
Nos vemos.
Te esperamos acá en Salta. Con empanadas,
grande,
vino, todo.
Chao a todos.
Chao, chao. Chao, chao.